Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy hablarte de NFTs, de criptomonedas, de tecnología blockchain, una política anti-trolls nueva y también de un nuevo cambio de rumbo que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa, al menos en Twitter. Bien, este lunes de Cyber Monday, la verdad es que empieza un poquitín mal porque tenemos que lamentar la muerte de un artista todoterreno que es muy, muy polifacético, que no solo ha sido una leyenda en el mundo de la moda, sino que además también ha hecho un montón de cosas diferentes, ha tocado tantísimos temas diferentes y ha inspirado a tantísimos artistas de otras áreas más allá del mundo de la moda, que es una gran pérdida, la verdad. Es de Virgil Abloh. Y aunque él ya había hecho cosas, es probable que quizás conozca su trabajo en algunas colecciones que hizo IKEA, que es mucho más de mobiliario, ¿no? También colecciones especiales para Nike. Después fue el creador de Off-White. Y finalmente también era el director creativo de Louis Vuitton para toda la colección de hombre. Y bien, un poco más sobre el legado de Virgil, hemos decidido abordar la noticia de su muerte en basin.com, ya sabes, el magazine que estamos creando, que estamos lanzando. Y más que enfocarnos en el fallecimiento, lo que nos hemos enfocado es en su trabajo, qué es lo que ha hecho, qué es y a quién se ha inspirado Virgil. Pero bueno, ya entrando en materia del propio episodio, voy a empezar por la industria cinematográfica, porque se encuentra en un gigantesco punto de inflexión, y es que cada 20 años más o menos Hollywood sufre una especie de crisis de identidad que le obliga a plantearse su propia supervivencia. Y si bien es cierto que superó la llegada de la tele, también de los videoclubs, con internet está siendo otra cosa, ¿vale? Porque con internet digamos que ha sido un nuevo formato, una nueva forma de difusión, y bueno, están teniendo que adaptarse. Primero, y aunque nunca llegó a los niveles de la industria discográfica, el cine sufrió muchísimo también con el boom de la piratería. Ya sabes, Napster, Caza, Ares, Torrent, estaban ahí añadiendo miles de millones de dólares cuando, o sea, le están robando dinero hasta que llegó Netflix y el resto de las plataformas de streaming para crear una nueva forma, una nueva costumbre de consumir cine de forma legal. Me parece muy importante hablar de costumbre, porque esa costumbre de decir, oye, qué fácil es consumir el contenido de esta forma, de coger el mando y ¡pum!, ya tengo ahí la serie que quiero ver, la película que quiero ver, y no tener que estar haciendo virguerías para poder descargarte algo de forma poco ilícita, era fantástico. Y eso es al final lo que ha hecho que yo creo que muchísimos terminemos prefiriendo tener la suscripción en Netflix, en HBO y todas estas cosas, y ya está. Pero ¿cómo se supera esta nueva crisis en la que ahora muchísima gente no está queriendo ir a las salas de cine, y más después de todo lo que nos ha sucedido con el virus? Bueno, pues según AMC, que es probablemente, bueno, es la cadena de cines más grande del mundo y es una de las que ves constantemente en los cines de Nueva York. No sé qué me pasa hoy, estoy como súper pastoso o no sé. Bueno, pues al final lo que ha decidido AMC es directamente abrazar lo digital, porque tras anunciar la aceptación con pagos en criptomonedas, anda que no son listos estos de AMC, confirman también lo que también soslayó hace ya unos días, y es que el NFT puede complementar la experiencia en las salas de cine. Y de qué mejor manera que empezar con uno de los grandísimos blockbusters de este año. En colaboración con Sony, la multinacional cuyo estudio está desarrollando la saga reboot de El Hombre Araña, AMC va a lanzar una colección de 100 NFTs sobre el hombre araña, y esto lo que se hará, se entregarán con cada entrada de Spider-Man No Way Home que se adquiera de forma anticipada. Muy inteligente esto, ¿eh? Bueno, el total de NFTs creados junto a Staff Premier asciende a 86.000 NFTs diferentes. Bien, y para ser uno de los afortunados que reciban un NFT, se tiene que comprar el ticket de Spider-Man No Way Home, que es la nueva peli de Spider-Man, desde el site o la aplicación versión móvil de AMC. Y obviamente antes de la fecha de estreno de la película, que es el día 16 de diciembre. La verdad es que tengo muchas ganas de ver la nueva peli de Spider-Man. Me está gustando un montón. Me parece que el nuevo actor lo está haciendo súper bien. Y bueno. En fin, voy a dejar ese tema tan recurrente que está saliendo prácticamente todos los días sobre los NFTs para hablarte de un tema que es un poquitín menos interesante o un poco más, en fin, complicado, que es la toxicidad. Esa especie de halo que han cubierto las redes sociales y que ha provocado que muchísimos millones de usuarios decidan abandonar ciertas plataformas para tranquilidad de su salud mental. Si bien es cierto que también algunas compañías, como por ejemplo Twitter, se han arremangado para limpiar sus redes, el mundo GT y los trolls siguen acampados en estas plataformas. Por cierto, hablando de Twitter, una noticia de ultimísima hora. El CEO y fundador de Twitter, Jack Dorsey, ha dimitido esta mañana. O sea, ha sido una cosa bastante fuerte. Mañana, de todos modos, vamos a abordar justo esta noticia de una forma mucho más pormenorizada. De momento ya puedes leerla en basin.com, que ya lo hemos tocado, ya hemos hablado de ello y también hemos compartido el comunicado. Y creo que, bueno, creo que es una decisión bastante interesante y personalmente considero que fantástico. Así que, Jack, disfruta de tus días, disfruta del sol, de la playa, de tus movidas, así que fantástico. Y bien, como te estaba comentando, lo que se está haciendo para luchar contra la toxicidad y contra los trolls, directamente, por ejemplo, el primer ministro australiano ha comunicado la introducción de una nueva ley que va a incluir un punto que de extenderse cubriría el paradigma global, ¿vale? Que es muy fuerte. Bueno, volvemos a Australia. Porque las nuevas leyes de difamación van a obligar a las plataformas a revelar las identidades de los usuarios que cometan delitos de odio. De negarse, van a ser las propias compañías y redes sociales quienes sean multadas. Es decir, la futura ley va a responsabilizar a Facebook, a Instagram, a Twitter, a TikTok de los trolls que no lleguen a expulsar. Esto me parece muy fuerte, ¿vale? O sea, es un cambio muy fuerte en las redes sociales. Y en otro punto de la ley se explica que además deberán crear una especie de sistema de quejas para que los usuarios puedan publicar experiencias donde están siendo víctimas. De esta manera, el primer paso de llegar a las sanciones a las plataformas es que los trolls y los usuarios más tóxicos tengan la oportunidad de eliminar el contenido difamatorio. En el caso de negativa, la plataforma se hará encargada de solicitar la identidad del troll para proporcionárselo al ofendido. Y después, pues me imagino que esa persona denunciar. Esta orden, que se llama de divulgación de información del usuario final, permitirá a las compañías como Meta o Twitter revelar la identidad de los usuarios. Por el contrario, en el caso de no poder realizar la identificación o simplemente que no hayan querido hacerlo, tendrán que pagar una sanción por los comentarios tóxicos de uno de sus usuarios. Digamos que esto, al final, lo que hacen es que se terminan convirtiendo responsables de los comentarios que se publican en sus redes sociales. Es decir, también es verdad que en cierta medida estas plataformas han dado eso, han dado la plataforma para que se generen estos comentarios de odio. Pero al mismo tiempo, también es verdad que hasta qué punto, o sea, ¿dónde está el límite entre qué es un comentario de odio, qué es libertad de expresión? Cuidado, esto sé que es un tema súper, súper complejo. Quizás sería incluso un tema para hablar en Café con Víctor y traer a diferentes personas con diferentes opiniones y ver cómo se modera el caso, ¿no? ¿Dónde termina tu libertad de expresión? ¿Dónde empieza lo que es la ofensa hacia otra persona? Pero bueno, esta ley antitroll recibirá su primer borrador durante esta misma semana y se presentará en el Parlamento de Australia en 2022. Eso sí, al ser una ley estatal, pero local, no implica que la identidad de las cuentas vayan a estar fuera del país. A ver qué termina sucediendo con todo esto, pero de aplicarse podría ser el pretexto para que más países decidiesen implantarlo. Y bueno, veamos a ver qué termina sucediendo. Y bien, voy a hacer una pequeña pausa antes de pasar a las siguientes noticias. Bien, después de esta noticia tan global, voy a hablarte de una noticia relacionada con la cara B de las criptomonedas. Y como ya te expliqué en un artículo que publicamos en basin.com, si me vas a preguntar, Víctor, ¿vas a hablar de basin.com hasta la saciedad? Sí, exacto, justo, lo has entendido perfectamente. O sea, hasta que estés ya aburrido, hasta que estés exhausto de escucharme decir basin.com y que vea esas visitas, voy a seguir diciendo basin.com. Basin.com. Vamos constantemente, como si todos los anuncios del podcast, en lugar de ser de los sponsors que metan, tengo que hacerlos de mis propias historias. Pero bueno, básicamente lo que te decía es que hicimos un artículo muy, muy bien, ¿vale? O sea, estoy orgulloso de ese artículo, hay que decirlo, sobre el tema del blockchain. Y al final es que es una tecnología que implica cierta cantidad de energía, y el motivo está en la propia creación de estos bloques. Si no entiendes muy bien de qué va el blockchain, de verdad te aconsejo que te leas ese artículo, porque considero que está muy bien explicado. Y bien, para crear estos bloques, algo que se realiza a través de super usuarios, a estos usuarios se les llama mineros. Pero como digo, lo mejor es que te leas ese texto, porque ahora viene lo fuerte. Según informa Financial Times, la minería de criptomonedas está provocando escasez de energía en Kazajistán. Este país dispone de muchísimos mineros criptográficos que no están registrados y que se dedican a generar criptomonedas de manera ilegal. Y el resultado de todo esto es que la demanda de electricidad ha aumentado hasta un 8% en lo que llevamos en este 2021. Mira, para comparar con años previos, se incrementaba como una especie de un 1, como muchísimo, un 2%. Y esto va a provocar que haya un racionamiento de electricidad en los 50 mineros que sí que están registrados. Mineros que ya han sufrido un apagado de emergencia en 3 plantas de energía. Y estos van a ser los que sufran desconexiones cada vez que falte energía de la red pública. Es muy fuerte todo esto, ¿vale? Porque está cambiando las dinámicas de una forma que no somos capaces de entender. Esto coincide mucho con lo que sucedió en China hace unos cuantos meses, ¿no? Que prohibieron el tema del minado y todos estos mineros, ¿vale?, se han ido a Rusia. De ahora Rusia está siendo uno de los países donde más criptomonedas o más minado de criptomonedas de blockchain se está generando. O sea, es muy fuerte. Que también, por cierto, eso fue una de las caídas que hubo del Bitcoin hace un tiempo, y justo corresponde con lo que pasó en China. Bueno, voy a acabar el episodio de hoy, ¿vale? Porque nos quedan ya unas pocas horas para terminar con el Cyber Monday. Y hay un informe publicado por Adobe Analytics que me parece muy interesante, porque lo que hablan es de justo del pasado Black Friday. Porque según los datos que maneja el site especializado en datos y en marketing digital, el Black Friday que acabamos de vivir experimentó una ligera caída en los gastos. Curioso, ¿verdad? Mientras que en 2020 se generaron 9.000 millones de dólares en compras prenavideñas, el gasto de este 2021 ha sido de 8.900 millones de dólares. ¡Uf! ¡Qué pena! 100.000 millones de dólares menos. Madre mía, o sea, es un dineral, me parece una locura. La explicación que dan desde Adobe Analytics es que hubo un repunte de compras a principio del pasado mes de octubre, y marcas y webs que realizaron una campaña especial que incitó a los usuarios para estas compras. Por tanto, este gasto no se asocia al Black Friday, aunque tenga connotaciones idénticas. Causas como, por ejemplo, que la experiencia adquirida por los compradores, incluso el tema del COVID, han motivado que seamos más estratégicos a la hora de adquirir regalos navideños. Ahora nos movemos mejor entre las diferentes campañas, dividimos gastos y también compras según las ofertas que vamos viendo, sobre todo por internet. Y también el tema de los comparadores de precios, que yo creo que durante este, y esto es una percepción, ¿vale? Pero creo que el tema de los comparadores de precios en los últimos años ha avanzado muchísimo y cada vez veo a más gente utilizarlos. Por otra parte, además, el informe también habla de que el 44,4% de las ventas durante la campaña de Black Friday se realizaban a través del smartphone, es decir, un 10,6% más que en el 2020. Me parece muy interesante ese tipo de datos, aunque quizás tú me estás diciendo, Víctor, todo lo que me has dicho me importa tres narices, porque yo solo me he comprado un par de calcetines. Bueno, te soy sincero, si te digo lo que yo me he comprado en este Black Friday, vas a decir, bueno, entre los blogs que estoy subiendo últimamente, que parezco una señora mayor. O sea, ya creo que hoy he hecho la última conversión a señora mayor, porque hoy ha sido mi Cyber Monday, ¿vale? O mi Black Friday, llámalo como quieras. Lo único que he comprado en este fin de semana. Y han sido unas cremas para la cara, porque están en oferta. Ay, por Dios, esta parte no sé si la voy a publicar. Bueno, sí la publicaré, porque ya es que me da igual todo. En fin, que... Nada, me encanta. Si es que ya tenemos confianza, ya estamos a gusto, estamos. Mira, ¿Sabes lo que considero? Considero que durante los primerísimos años de YouTube, la imagen que intentaba dar era como una imagen muy perfecta, una imagen muy cuidada, una imagen muy trabajada. Pero durante los siguientes años es como que al final veo que todo lo que consumimos en internet está tan trabajado, está tan manipulado, está tan... Uf, que hasta yo mismo me aburro. Ya no solo del contenido que veo por ahí fuera, sino hasta de mi propio contenido cuando está tan manipulado. Y digo, mira, ¿sabes qué? Que es que me gusta mucho más la parte más de... Pues esto, lo que hay. Esa es mi personalidad. O te gusta o no te gusta, ya sabes. Es que no hay más. Es que solo vivimos una vez. Punto. ¿Para qué estar poniéndonos un filtro de Instagram en la cara constantemente? Pues ya está. Pues lo mismo con las ideas y con las opiniones. Hasta aquí el episodio de hoy. Voy a disfrutar de lo que me queda de día. Voy a probar mis cremas en la cara. No maravilla. Y ya está. Son cremas para el afeitado y para las arrugas que ya empiezan a salir. Chao.